Bienvenidos. Aquí comienza
The Unbroken Project. Bueno, y bienvenidos a todos. Este es su programa Rapero por un Día. No, mentiras. Bienvenidos a The Unbroken Project. Hoy tenemos unos amigos y unos invitados maravillosos. Ustedes se van a sorprender, van a querer que este programa dure 3 horas. Pero para iniciar este programa, un amigo nos va a enseñar una parte de un rap que nosotros, como mesa, Daniel, Britney y Luisa, vamos a intentar cantar. Entonces, esta va a ser la boleteada del 2024. Amigo, por favor, enséñanos el rap.
Lo ha prometido, su amor ha vencido, del molde del mundo me río. El pecado no me enreda, esa ropa no me queda, daré toda mi vida en esta guerra. Como Jeremías profetizó su palabra, no soy el Mesías, pero muero por su causa. Su amor y su verdad son las armas de mi guerra, ganamos la pelea con rodillas en la tierra.
Gracias.
No,
¿cómo se siente?
No,
a ver,
no.
Vamos a hacerlo, o sea.
Voy a sacar aquí espíritu.
Dale,
rap,
saca sí, tu sí, redimido.
Sí, ok, va.
Hazlo.
Mi redimido,
vamos,
no
dale.
Creo.
¿Cada uno lo hace?
Ok.
¿Obvio?
No.
Vamos,
¿completo?
Dale. Sí, completo.
No, pero, o sea.
Dale.
¿Voy a leerlo?
Lánzate. No, tienes que cantarlo.
Pero, no, pues leerlo. No lo voy a recitar, pero
dale, pues.
Me voy a meter.
Listo.
Él
lánzate.
Lo ha prometido, su amor ha vencido. Del molde del mundo me río.
Ja.
El pecado. ¿Es ahí?
No. ¿Sí?
¿Sí?
El listo,
pecado no me enreda, esa ropa no me queda. Daré toda mi vida en esta guerra. Como Jeremías profetizó tú.
Profetizó no,
su
no
palabra.
Ya perdió. Listo. Gracias. Bravo, Daniel.
Muy bien.
No.
Bien, Dani. Bien.
No te esperamos en Bogotá.
Ay,
Britney,
no.
Dale. Es
bueno,
tu momento.
Va. Él lo ha prometido, su amor ha vencido. Del molde del mundo me río. El pecado no me enreda, esa ropa no me queda. Daré toda mi vida en esta guerra. Como Jeremías profetizó su palabra, no soy el Mesías, pero muero por su causa. Su amor y su verdad son las armas de mi guerra, ganamos la pelea con rodillas en la tierra.
Bueno, ¿qué dicen nuestros invitados? ¿Sí? ¿Más o
ahí,
menos?
Excelente,
¿ah,
excelente.
Gracias.
Pero eso fue, sí, eso toca meterle más velocidad. Yo lo voy a tratar de hacer.
¿Más de flow?
¿Será que lo hago? Lo voy a tratar de hacer memoria.
2000 de flow.
No, vale, tía. Sí, ahí va. Ahí
dale,
voy.
Dale, dale.
Él lo prometido, su amor ha vencido.
Del molde de
río. Ay, se los juro que cuando la cantamos, esa es la única parte que me sale del alma porque es la única que me sé. Oigan, quiero decirles que hoy nos encontramos con una super banda que en estos días ha dado mucho de qué hablar y ellos son Next Wave.
Estoy frente a un mundo que me ataca. Quieren transformar y destruir mi alma. Decidiré lanzarme contra la corriente. Esta oscuridad no afectará mi mente. Me levantaré, yo te seguiré. Todo lo que tengo te daré. No me rendiré, viviré por fe. Por eso cantaré y gritaré. Me levantaré, yo te seguiré. Todo lo que tengo te daré. No me rendiré, viviré por fe. Por eso cantaré y gritaré. We are the revolution. 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 We are the
bueno, y para conocer a esta banda, estamos muy emocionados de tenerlos en la mesa. Bienvenidos, Next Wave. ¿Cómo están?
Bien, muchas gracias por tenernos, gracias por hacernos parte de este show. Estamos emocionados, estamos nerviosos. Gracias.
Bueno, vamos a conocer a la banda, porque seguramente muchos de ustedes tienen muchas preguntas acerca de quiénes son ellos, de dónde salieron, son amigos, viven juntos. O sea, esto todo lo vamos a saber acá. Todo se va a saber, pero vamos a empezar a presentarlos a cada uno. Y tengo a mi derecha, bueno, los invito a que por favor nos compartan sus nombres y qué rol tienen en la banda. ¿Listo? Entonces empecemos por este lado.
Bueno, mi nombre es Santiago y soy el pianista.
Muy bien, profundo.
Bueno, mi nombre es Steve. No mentiras, mi nombre es Steve y soy el guitarrista, el director musical.
Epa.
Yo soy Cristi, soy la vocalista principal y la que se los aguanta.
Eso es un rol muy importante.
Sí,
es un rol muy importante.
Las canas no llegan solas.
Es vital.
Yo soy Santiago, pero me llaman Gonzo. Soy el baterista y productor.
Buenísimo.
Yo soy Samuel y soy el cantante.
Ustedes, aquí hay risas. Hay risas en medio. ¿Por qué? Porque hay risas. Porque.
No sé. ¿Qué quieres decir? Con más ganas.
Muy bien, sigamos.
Yo soy Juan David o también JD y soy el bajista de la banda.
Buenísimo. Entonces ahí ustedes ya los van a ir identificando cuando los vean tocar. Ustedes ya van a saber, él es JD, ella es Cristi, él es Samuel, él es Santiago, él es Gonzo, él es Stevie. Sí, ya me aprendí los nombres yo también. Listo, entonces ahora vamos a conocer más en profundidad a la banda, a Next Wave. Y cada uno de ustedes los vamos a invitar a que coja un papelito y va a responder lo más honestamente posible las preguntas que están ahí. Ellos no lo han visto. ¿Listo? Entonces, esto va a ser completamente en vivo, al aire para todos ustedes. Next Wave. Entonces, ¿quién quiere empezar?
Les damos. Yo le hago, yo me quito el calzón de uno.
Súper honestos. Vale.
Dice, ¿cuál es el comentario que más les ha dolido que han recibido en redes sociales? Imagínense que para mí fue muy duro, yo me casé, les voy a dar cifras y todo, yo me casé pesando 50 kilos y con Tomás nos engordamos y yo me subí a 67 kilos, me subí 17 kilos, entonces obviamente yo estaba muy acomplejada con mi cuerpo, con cómo me veía, pues obviamente pues uno es mujer, a uno le afectan ese tipo de cosas, y los comentarios que empezaban a decir es, ay, felicitaciones Cristi, está embarazada, pero digamos que esos me los aguanté un buen tiempo, pero ya después fue cuando empezaron a decir como, no, es que está obesa, es que es marrana, el esposo ya la aguanta así, eso muestra cómo se pone una mujer cuando se casa, entonces como que todos esos comentarios fueron los que más me afectaron.
Ay, gracias por tu honestidad. Y nada que ver, yo estoy segura que los que escuchan The Unbroken Project no fueron.
Ellos no
fueron. Listo, ¿quién sigue? ¿Quién va? Gracias por tu honestidad. Vamos, Santi.
Bueno, la pregunta es, ¿quién es el más dramático?
¿De la banda?
Sí, con mucho amor y pesar he de decir que es Sammy.
No, esperaba esa puñalada de cualquiera.
Por eso dije con mucho pesar he de decir, pero es que...
¿Pero qué tipo de drama? ¿Qué tipo está haciendo drama? ¿Qué tipo de drama?
Lo que pasa es que pues a veces entre nosotros hacemos bromas, a veces pasan cosas en el día a día de la banda. Y Sammy es el que tiene más anécdotas de que le pasan cosas, de que, sí, o sea, como imprevistos que suceden y pues que los tiene que afrontar.
Se afecta. Sí. Ah, ok, bueno, ya estás generando una fama aquí. ¿Quién sigue? ¡Vamos contigo! Sammy, dale.
No, pasa, es que todavía no tengo la respuesta a mi pregunta.
Todavía no, pero no se va a liar leerla. Todavía. Bueno, ¿quién sigue? Vamos con Gonzo.
La mía dice, ¿quién es el más revolucionario? Jesús.
Ay, de la banda.
Ah, de la banda, a Jesús. Claro,
así es. Muy bien.
Difícil. Lo que pasa es que aquí todos tienen ese espíritu revolucionario. Honestamente, creo que cada uno puede ver muchas características y diferentes cosas que les dan ese papel de revolucionario. Yo diría que cada uno de los de la banda tiene esa forma de ser. Y eso creo que es lo que nos ha caracterizado como Next Wave.
Brutal.
Súper, wow. Gracias. Esa respuesta estuvo...
Sí, bien.
Estuvo bien, muy bien, chévere. ¿Quién sigue? Stevie, dale.
¿Quién de la banda tiene un talento extraño?
¡No! Es que de verdad todo llega hacia mí.
Eso es muy subjetivo. Es que intentamos dejar a Samuel suelto, pero...
Péguenlo.
De verdad intento.
A ver.
Intento no decirlo. Pero es que Samuel tiene un don extraordinario en tejer.
Me siento orgulloso. Yo sé hacer crochet.
De verdad.
A una sola aguja.
¿Pero en tejer qué?
¿En serio?
Pues hago crochet. Yo le hice un saco a mi novia.
¿Tejer historias en Instagram?
No. Yo sé hacer sacos en crochet.
¿En serio? ¿Y bitones para bebé y tal?
Lo que quiera.
Así que si necesitan algún saquito o algo,
unas medias,
por favor contacten a Samuel.
Sí, incluso me da lo de la música.
Que en su tiempo libre, cuando no es Next Waver,
es un tejedor profesional.
Muy bien,
es una abuela.
Básicamente.
Vamos a vender vinos y judíos.
De hecho, yo podría hacer el merch de la banda.
Ah, muy bien. Tapetes de esos que se ponían antes en las mesas. Ustedes son demasiado jóvenes para esto. Vamos con JD.
Vamos. Dice, ¿cuál es el más bromista? Cuenta una anécdota.
Uy.
Bromista. Bueno, yo creo que es Gonzo.
Ajá. Le dieron la cara de sorpresa en este momento.
Y todos lo sabemos.
Así es.
Sí, pues no sé, yo creo que también es un don y en parte también nos trae mucha alegría porque él nos molesta, pero de una manera chévere, chistosa. O sea, la verdad, no me hace sentir mal y creo que a ninguno.
Es ofensivo, no ofensivo.
Exacto. Okay. Creo que es su forma de demostrar amor.
Es un bullying con amor. Ajá.
Entonces, creo que es chévere. Una anécdota... ¿Cuál de todas, güey? Una anécdota, de hecho, que fue el fin de semana que estuvimos tocando la nueva canción, que vayan a escucharla, por favor. We Are The Revolution. Estábamos tocando en el auditorio, relajados, estábamos felices, cuando de la nada me cayó algo en la cabeza, estábamos tocando.
¿What?
Sí, y yo como, bueno, pues ni idea, o sea, fue muy raro. Y me volteó a mirar y en la tarima, como en la mitad de la pantalla y del auditorio, estaba la mitad de la baqueta de Gonzo. Y yo fui como, ¿cómo carajos? Y allá arriba llegó una baqueta a mi cabeza y después a la mitad de la tarima. Y yo, bueno, me pareció tan chistoso. Y yo fui como, ¿qué pasó? Entonces, la verdad, me reí.
Pero lo hiciste...
Pero no fue aposta.
¿De aposta?
¿Sí?
No. ¿O se te rompió la baqueta de la emoción?
Es natural.
Sin comentarios. No, la verdad me quería divertir. No, la verdad se rompió. Estábamos tocando sabroso. Y no, se rompió.
Se rompió. Sí. Yo he visto varios bateristas que les pasa. Pero te cayó en la cabeza.
No, fue chistoso. Menos mal tenía un gorrito.
Entonces, eso no quedó grabado. Ay, no queremos verlo en un blooper. No, sí. Nos encantaría. Sí. Samuel.
Ah, pero lo podemos repetir.
Ah, bueno. Si quieres ya mismo.
Mi pregunta yo creo que es con ayuda del público porque es que está muy general. Es, ¿cuál es la anécdota más chistosa que tengamos como banda? Si alguien quiere aportarla, súper bien porque no la tengo tan clara. O sea, es que yo podría decir que fue esa.
¿La de la baqueta?
La de la baqueta, pero no sé si tengo...
O en grabación, no sé, en el
sí,
video.
Sí, cuenta en general. En algún momento... que se hayan reído, por ahí vimos unos bloopers en Instagram o una anécdota, no sé, hasta de pronto linda o algo.
Yo creería tal vez cuando estábamos tomando la sesión de fotos, pues obviamente somos un poco como distantes, entonces no nos gusta como el contacto físico, como que somos un poco diferentes. Ha sido una transición bastante extrema de una banda de solo mujeres a una banda de solo hombres, pero nos pasaba que nos decían como, queremos una foto cachete con cachete, queremos que se haga, pues era así, nosotros éramos todos, es que no queremos
como si se quisiera
estar cerca.
Sí. Ay, ¿verdad que nos queremos?
Siempre nos decían eso.
En realidad no somos amigos.
Tiene
no
que no. ¿What? O sea, vamos a desmentir porque mucha gente cree que ustedes son como gran hermano y viven juntos.
Yo quiero aclarar eso y es que...
¿Ahí se imaginan? Anulo.
No. Nos queremos. La verdad es que nos queremos todos, pero...
Lejos.
Es difícil demostrarlo a veces y lo digo en un punto personal. Uh-huh. Pero no es que no nos queramos.
¿Pero hace cuánto se conocen ustedes?
Pues digamos que es diferente con todos. Sí. Digamos que a Steve, pues desde que nació. No, desde que yo nací.
Así es.
Al siguiente que más conozco creo que es a Gonzo. Que Gonzo, él ha sido de los mejores amigos de mi hermano toda la vida. Entonces, desde que tú tenías 16, más o menos. 15,
¿y hoy
16.
Tienes?
Uh-huh. Tengo 24.
Ah, ok. Ajá.
Sí, después creo que a Santi García. Porque te conozco hace más, porque tú entraste a la alabanza antes que ellos. Y a Juanda y a Sammy los conocí cuando entraron a la alabanza. Mm. Ese es mi caso, no sé ustedes.
No, sí, sí, lo que dice Cristi, o sea...
Nos conocimos cuando grabamos We Are The Revolution.
Yo en realidad, mucho gusto. Nos conocemos, no, o sea, con Cristi pues obviamente toda la vida. Entonces en el tema de las fotos... Con Cristi fue mucho más fácil, o sea, dijeron cachete con cachete y nosotros dos
venga.
De una. Venga para acá. Pero porque obviamente, o sea, somos primos y nos conocemos toda la vida. Ya con ellos, pues ya poco a poco hemos yendo así un poco más allá con la confianza. Obviamente los chistes de Gonzú nos han ayudado.
Pero, qué responsabilidad.
Pero que claro
el peso
que,
de la banda está en sus manos.
Sí, o sea,
la base.
Ser el payaso del grupo es duro.
Es duro,
una responsabilidad
pero
muy seria.
Lo hace muy bien.
Exacto. Bueno, Next Wave. Ay, siempre quise hacer
ay,
eso.
Háganlo ustedes.
Next Wave.
Ay, no,
eso tuvo que haber. Bueno, queremos entrar en materia porque todos hemos estado escuchando su canción We Are The Revolution, que realmente ha sido una revolución, no solamente en la iglesia, sino para nuestras vidas. Pero queremos entrar a preguntarles para ustedes qué es una revolución. Realmente, ¿cómo definen ustedes la palabra revolución?
Digamos que para mí sería un cambio de status quo. Entonces, actualmente estamos viendo un mundo que se está levantando, jóvenes que están dependiendo de lo que dice el mundo, de lo que dicen las ideologías, de lo que dicen ciertas cosas. Y lo que nosotros queremos traer con nuestra revolución es un cambio de status quo. Y es lo fácil ahorita es seguir lo que todo el mundo está diciendo. Lo fácil ahorita es pecar, lo fácil ahorita es irrespetar a tus papás, lo fácil ahorita es hacer literalmente lo que estás viendo en redes y demás. Nuestra revolución es un cambio de status quo donde no vas a hacer eso, sino que vas a buscar el camino difícil. Vas a buscar seguir a Jesús, vas a buscar seguir tus principios, vas a buscar cambiar al mundo, predicar de un Jesús al cual nadie, del cual nadie quiere oír, del cual nadie quiere hablar. Y aún si llega a ser ilegal en tu país, atreverte a hablar de ese Jesús.
Wow. Santi.
La Biblia dice que llegará un punto en que llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Uh-huh. Entonces creemos que en este punto ser revolucionarios es seguir llamando a lo bueno bueno y a lo malo malo. Uf. Es tener la valentía de decir, no, eso está mal. Uh-huh. O tener la valentía de decir, está bien y lo voy a seguir haciendo, aunque me digan que lo estoy haciendo mal.
Uf. Tremendo.
Yo quiero
vamos
decir algo y es también en base de lo que nació esto, Romanos 12:2, que es no amoldarnos al mundo actual o a ese pensamiento. Eso uno, y también pienso que algo que le decía Pablo a Timoteo, dice, huye de todas las maldades, primero eso que todo, y se persigue la justicia y tiene una vida sujeta a Dios. Uh-huh. Que hoy en día se ve mucha rebeldía, se ve mucho, los jóvenes más que todo, tenemos esa tendencia, yo también me incluyo ahí, pero esta revolución dice lo contrario, no me voy a sujetar a Dios. Uh-huh. Y por ende me voy a sujetar a mis autoridades.
Wow. Uy, tremendo.
Pues yo creo que aparte de lo que han dicho también es atreverse a amar a los demás. Porque no solo la revolución de, ay, voy a dejar de hacer lo que todo el mundo hace, sino, pues, lo que menos se hace hoy en día es amar al prójimo, que es como uno de los mandamientos, y es lo que menos se hace. Entonces, creo que también es una revolución, como Cristina decía en la prédica, no es solo la revolución de ir y pelear, sino de amar.
Uh-huh. Uy, tremendo.
Bueno, hay muchas personas que comenzaron revoluciones en su mente, tenían como un sueño, ¿no? Por poner un ejemplo, Mandela tenía el sueño de que las personas de raza negra tuvieran los mismos derechos que las personas de raza blanca. Uh-huh. ¿Sí? Para ustedes, ¿cuál es ese sueño? ¿Ustedes dónde ven que esta revolución pare? ¿Qué es lo que quieren ver?
Pues digamos que mi sueño personal, no sé si sea un sueño real, ¿sí? Pero mi sueño personal es lograr llegar al punto en el cual todas las personas conozcan de Jesús y se hayan unido a la revolución. O sea, el momento en el cual cada esquina del mundo profese que Jesús es el Mesías, para mí ese será el momento. Digamos que yo quisiera, como que yo anhelaría que no hubiese un apocalipsis, o bueno, sabemos que va a haber uno, pero logra que cuando llegue sea como, ah, no pudiste contra ellos, te ganamos. Yo sé, es una competencia un poco irreal, pero como que ese sería mi sueño.
Yo creo que mi sueño es que los jóvenes verdaderamente se apasionen por Dios. Que no sea como, ay sí, el plan es ir a la iglesia y parchamos rico y comemos rico en el coffee. Sino que verdaderamente sea una pasión genuina. O sea, que vengan a la iglesia verdaderamente como buscando ese cambio. Pero que no solo se quede de puertas para adentro, sino que salgan y tengan la valentía y esa revolución de voy a ir a hablar de Dios a la universidad y no me importa que me critiquen por ser cristiano, no me importa que me digan nada por decir abiertamente que amo a Dios, sino simplemente compartir a otros y que esa pasión que ellos tienen se la impregnen a otras personas.
O sea que, de acuerdo a lo que tú dices, también la revolución tiene que pasar afuera de la iglesia.
Claro, claro, no solamente puertas para adentro, y eso es lo que queremos lograr con, pues, con todo lo que se viene, que son muchas sorpresas. So. Es que la gente salga y verdaderamente hable de Dios sin miedo a nada.
Wow.
No, es que ahorita vemos que a todos, no sé, a la generación actual o bueno, siempre a las personas les gusta pelear, les gusta tal vez llamar la atención y muchas veces se unen a causas o a simplemente unirse a protestas solamente por pertenecer a algo. Y muchas veces me pasa eso con el cristianismo, la gente se une sin tener las bases claras de que es verdaderamente seguir a Jesús. Mi sueño es que esta generación y pues todos los que quieren seguir a Jesús, tengan las bases claras y puedan hacer lo que hizo Esteban, o sea, capaz de morir por esto, así como dice la Biblia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Qué importante eso que dices, JD.
Yo también, unido a lo que decía Steve, pienso que es llevarlo afuera en cada contexto, porque a veces creo que los jóvenes tienen cegada la mente en decir, no, pues si no es en la iglesia, entonces no. Entonces la verdad a mí me gustaría ver a los jóvenes tan apasionados que no tengan miedo de hablar en cualquier parte de Jesús, porque tienen tal convencimiento de que Jesús es su salvador y que cambió su vida, que el mundo tenga envidia de tener lo que nosotros tenemos. Entonces creo que cuando yo vea eso, vamos a decir, trabajamos bien para hacer esto.
Tremendo, sobre todo porque hoy muy seguramente, bueno, yo creo que la percepción ha cambiado un poco, pero antes ver a un cristiano era 100% rechazo. Pero que alguien quiera eso, o sea, yo creo que a todos nos ha pasado que tenemos referentes afuera y uno dice, ay, tan lindo, no sé, ese matrimonio, ay, tan linda esa cartera o esos zapatos, o ustedes de hombres, ay, qué lindo ese carro. O sea, llegar a ese nivel de, ay, yo deseo eso con todo mi corazón y voy a hacer lo que sea por lograrlo, que eso pase con nuestra fe. Tremendo, o sea, me encanta eso que dices.
Siempre me acompaña. Decidiré lanzarme contra la corriente. Esta oscuridad no afectará mi mente.
Estás escuchando The Unbroken Project.
Me encanta el hecho que hablamos en general, en sentido de que queremos llevar no solamente a Dios aquí, sino a otro nivel, ¿sí? Y es al mundo en general. Pero algo que mencionan es más una revolución interna, y es empezar desde nuestro interior. Y ahí es donde yo quiero preguntarles, ¿ustedes qué le dirían a una persona que tiene miedo o que dice como, quiero hacerlo por Dios, pero hay un temor que no me deja?
Yo creo, no sé si ustedes vieron alguna vez la película Divergente. Pues sí. Digamos que a mí me encantó la película porque estaban como las diferentes facciones y qué tales. Y todas las otras facciones tenían miedo, tenían temor. Pero la facción, yo me lo leí en inglés y lo vi en inglés, perdón, Dauntless. Ellos eran una facción que no tenía miedo, como que era la facción de sin temor. Pero una vez le dicen a Tris como, es que tú eres divergente, entonces tú no eres como Dauntless, que no tiene miedo. Tú sí tienes miedo, pero el miedo no te apaga, el miedo te impulsa. Bueno, digamos que ahorita estoy haciendo un curso de apnea, no les puedo contar por qué, pero en el curso de apnea.
¿Por qué?
No, estaba aburrida.
No tenía muchas cosas.
No tenía nada que hacer. Pero en el curso de apnea, la idea es como llevar el cuerpo al punto de un temor extremo. Uf. Para que uno logre como sobrepasar el límite físico que uno tiene. Entonces, si tú tienes ese límite de temor, llévate como, sé un revolucionario, y llévate a un punto casi que de quiebre, donde tu fe misma es la que te va a fortalecer. Entonces yo creo que tenemos que entender que sí podemos tener miedo, pero el miedo, como le decían a Tris, no te apaga, el miedo te tiene que propulsar,
impulsar.
Con respecto a eso que dice Cristi, o sea, yo creo que cada uno debe enfrentar sus miedos en algún momento, y más el por qué lo hacemos. Por ejemplo, la portada de We Are The Revolution, de todo lo que estamos haciendo,
sí,
era en un cristal como alto. Bueno, no era tan alto, pero para mí era súper alto.
¿En serio? Un metro.
Okay. Era como 30 centímetros. No, mentiras. Era como 2 metros y yo le tengo pavor a las alturas. O sea, a mí me da vértigo ese tema. Y Cristi nos escribió como, ay, amigos, ¿quién le tiene miedo a las alturas para hacer las fotos de Next Wave? No sé qué. Yo todo, Cristi, o sea, de verdad, yo...
No voy a entrar a la portada.
No cuenten conmigo si quieren.
Yo tomo la foto,
me ponen en Photoshop. Y eso me llevó a pensar a mí como, si yo verdaderamente quiero hacer esto por Jesús y quiero que otros conozcan de Dios, pues yo voy a tener que enfrentar miedos. Y así como yo los estoy enfrentando, obviamente no solo, o sea, créanme que lloré un montón antes de subirme a ese vidrio. Padre Santo, que esto no se rompa en el nombre de Cristo Jesús. Porque me da pavor. Pero yo enfrenté mi miedo no solo. Yo me enfoqué en Dios y yo supe que Dios estaba ahí conmigo. Y siento que si sabemos que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Entonces, si sabemos eso, vamos a estar seguros de ir a hablar de Dios a donde sea.
Tremendo.
Esa pregunta me lleva a preguntarme a mí mismo y les traigo la pregunta a la mesa, es, ¿será que Pedro le volvió a tener miedo a una tormenta?
¿Mm?
Wow. Porque en últimas, cuando él camina
hasta
sobre
luego,
la...
Hasta luego.
O sea, cuando es la primera vez que lo hace, digamos, es natural tener miedo. O sea, creo que de pronto el error muchas veces que nosotros cometemos es esperar un momento en el que no temamos. Eso no va a pasar, porque de hecho el miedo es una reacción natural que tiene el ser humano para protegerse a sí mismo. Entonces, lo que creo yo que debemos hacer es, y que lo decía Tibi, es poner nuestros ojos en el lugar correcto. En nuestro caso es en Dios, porque Dios es el único que puede lidiar con nuestro temor y es el que nos puede animar a lanzarnos, a poner el pie sobre el mar y empezar a caminar.
Yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que todos ustedes dicen del miedo, con lo que Britney nos compartía, pero yo siento que a veces el miedo es simplemente porque vemos el miedo a hablar, se resume en que vemos a muchas personas que en nuestra opinión no necesitan a Dios. Entonces, por ejemplo, en el trabajo o en la universidad, vemos a nuestros compañeros y decimos, ¿por qué le voy a hablar de Dios? Temor. Por si esta persona está tan bien, o sea, si a mis ojos esta persona no lo necesita. ¿Ustedes qué nos recomiendan en esos casos donde a veces es tan difícil entrar a decir, ven, mira, mi Dios salva, yo conozco a Jesús que puede ayudarte, cuando aparentemente la persona está tan bien? ¿Cómo podemos abordar algo así?
Pues imagínate que yo tenía un compañero en la universidad que era hijo de pastores, pero como que se había rayado con Dios y con la iglesia y demás. Y digamos que yo nunca le hablaba de Dios porque yo decía, no, yo ahí toda intensa, toda, Dios te ama, deseo una eternidad para ti. Pero un día fuimos a almorzar, teníamos que hacer trabajos, lo que fuera, y mi papá nos recogió y él le hizo como full la interrogación. Y él fue como, no, si es que yo soy hijo de pastor, ay, ¿de qué iglesia? Ay, no, yo no sé qué, ay, si hizo más. Y le dije, usted tiene que volver a la iglesia, Dios a usted le está llamando a la iglesia. Entonces yo no sé qué, y yo era como, papi, no lo vas a alejar de Dios, ¿por qué haces esto? Pero ahorita, loco, está, es que misionero, digamos que no viene a nuestra iglesia, no me interesa, pero está yendo a su propia iglesia, es parte de la comunidad de esa iglesia, es parte, o sea, casi que el staff va a misiones, hace esto, hace lo otro. Y una parte de mí piensa, si hubiese sido yo la que le hablaba, tal vez se habría acercado a Dios antes. Pero fue como ese empujoncito en mi papá. Estoy seguro que eso no fue lo único que lo movió. Dios utiliza muchas cosas, pero esas pequeñas conversaciones que uno tiene con la gente pueden significar un cambio de vida. También he conocido personas que se quieren matar y porque alguien les habló en algún momento, dicen, ah, pues voy a ir a la iglesia. Entonces, yo creo que no es una oportunidad desperdiciada.
Me encanta lo que dices, Cristi, para darle la palabra a nuestros invitados, porque eso también a veces puede ser frustrante. O sea, como que si yo le hablé y la persona no se convirtió o no fue a la iglesia, me siento el más fracasado. Y lo que tú dices es, puede tener muchos toques antes de poder llegar a convencerse. ¿Alguien más nos quería dar la respuesta?
Es que les iba a contar que esta mañana estuve acompañando un programa de lo de apoyo social que estaban haciendo como en un colegio aquí en Bogotá. Y él, pues no sé, uno tiene el pensamiento de que apoyo social es solo como ir a entregar cosas o algo así. Pero hoy el programa se trataba como de ir, y era una charla que, bueno, hacen con apoyo como de una fundación. Y era una charla sobre el perdón. Ahora, si no ve los niños, eran como de séptimo. Pero pues uno los ve fastidiar y uno dice, ay, qué mamera. Pues si uno no se va a poner a pensar, ay, yo debería hablarles de Dios.
Necesitan a Dios.
O sea, si uno los ve, uno se estresa.
Sí. Nosotros muchas veces fuimos esas personas que estresamos a otros.
Y uno pensaría como, no, si a ellos se les habla de Dios, seguramente no. Eso van a empezar a torcer la cara. Pero toda la charla primero fue como, pues realmente fue sin hablar de Dios. Solo como sobre el perdón, y todos como que empezaron a llorar. O sea, pasaron de estar así como súper fastidiosos y todos empezaron a llorar. Y digamos que nuestra función un poco era como solo estar ahí para abrazar. Literalmente el apoyo ya era como abrazar y ya. Y uno, pues ahí es donde digo, ahí está la verdadera revolución. Como en, soy capaz de ir a abrazar a alguien que necesita ayuda. Digamos que al final se logró. Bueno, esto es medio caleto. se logró como hacerles la oración de fe. Y pues eso es chévere. Pero también el hecho de yo ir a abrazar a alguien que necesita ayuda, que no necesariamente es cómodo para mí. O sea, yo no les voy a decir, ay, no, yo tengo unas ganas de ir a abrazar y que me entraran de mocos y todo eso. No, pero sí, lo que es para un niño que el papá lo dejó hace 8 años y le dijo en la cara que se iba para hacer otra familia, que un hombre lo abrace es mucho, así no lo exprese.
Wow, o sea, sí hay una necesidad real.
La hay, sí.
Yo quería decir algo, y es que leía justo, creo que ayer, el versículo de Timoteo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez ni de temor, sino de poder, amor y autodisciplina. Y cómo lo relaciono con esto, y es, yo lo veo, si no le predico a alguien, ese alma está en riesgo. Está en riesgo de que se vaya al infierno, para nadie es un secreto. A mí me preocupa mucho eso. Pero entonces también debemos confiar en el proceso. O sea, no conozco muchos casos que estuvieron muy mal, pero se dieron un tiempo, 2 años, mientras también se dejaban moldear por Dios. Y dice, un espíritu es un espíritu de poder, un poder que te restaura. El amor es un amor que te llena. Y la autodisciplina es una formación. Es todo un trabajo, pero todo empieza desde... Si yo lo veo desde la otra perspectiva, y es cuando Dios me pida cuentas, esa alma va a ser salva.
Tremendo. Espectacular.
Y solo por temas, y era, de hecho, uno, lo que se hablaba, por ejemplo, en la predica de Cristi, lo que se habla normalmente es de la persecución, que uno diría, ay, no, solo es en otros países, y por ejemplo, en Estados Unidos, los que echaron a la cárcel por cantar. Pero oyendo a eso, pues me enteré que es ilegal. O sea, de hecho ni siquiera ni íbamos con camiseta de apoyo social, ni decíamos que íbamos de parte de la iglesia, porque es ilegal. Wow. O sea, creo que ayer se firmó una ley que es la que prohíbe que en los colegios se les hable de Dios. Digamos que por ahora creo que no hay como un castigo como tal, como una pena, pero sí se les dice, no lo hagan. Entonces hoy íbamos en modo...
Caleto.
La charla no tenía que ver con Dios. Wow. Entonces, eso de hacer la oración de fe fue así como... porque
Porque
si uno por miedo a irse a la cárcel no le predica a alguien, pues claro, esa persona se va a ir al infierno.
Uy, qué denso.
Va. Nos estamos haciendo muchas caras. Todos quieren hablar, Runa, y quieren hablar.
Si quieren, sigo.
Vamos
yo.
Con Santi y luego Dani tiene una pregunta.
Bueno, listo, qué pena. Hay una historia en la Biblia que me encanta, que creo que puede darnos tips para esa pregunta que justamente hacían, y es cómo lidiar con el no darse cuenta que las personas necesitan a Dios. En Reyes, ustedes la pueden encontrar, es un momento en el que sitian la ciudad de Samaria. Y dura tanto tiempo el sitio que termina la gente allá comiendo popo de paloma y carne de burro. Así de grave estaba la situación. Y de repente unos leprosos que vivían a las puertas de la ciudad deciden ir al campamento enemigo y dicen, bueno, al fin y al cabo aquí nos vamos a morir, entonces vayamos y les pedimos a ellos limosna en vez de pedir acá, que aquí nadie pasa. Llegan al campamento sin ellos saber que esa noche, o sea, horas antes, Dios había puesto un espíritu de temor en los enemigos y habían salido corriendo.
Wow.
Ellos llegan al campamento y el campamento está vacío. Ahora quiero que se imaginen por un momento un campamento de enemigos que salieron corriendo por asustados. Está vacío, tienen comida, agua, tienen riquezas, tienen... Y estos leprosos empiezan, claro, se dan cuenta y empiezan a celebrar. Y luego alguno de ellos cae en cuenta y dice... Oiga, lo que estamos haciendo no es correcto. Estamos acá disfrutando de todo esto y atrás hay toda una ciudad muriéndose de hambre. Yo creo que la clave es, primero, saber de dónde nos sacó Dios. Realmente entender lo que Dios hizo en tu vida. Porque si tú no lo sabes, va a ser como, no, pues de pronto esta persona no lo necesita. Pero si tú sabes cómo no es, que Dios me sacó de las drogas, Dios me salvó de una vida de chisme, de mentira, de lo que sea. Pues vas a tener tan claro eso que vas a querer compartirlo y vas a ser más sensible a la necesidad de las demás personas. Creo que la última clave es saber escuchar. A veces nosotros vamos muy, muy metidos en no, tengo que hablar, tengo que decir, tengo que hacer. Cuando simplemente se necesita es escuchar a los demás. Y cuando tú escuchas realmente te vas a dar cuenta de la gran necesidad que hay.
Me encanta lo que dices porque es un tema de humildad. Porque a veces como cristianos, ustedes me corrigen, ustedes son 100 veces más sabios que yo, pero a veces nos creemos más que las otras personas, ¿no creen? O sea, como yo vengo con toda mi verdad y arroyo, pero creo que lo que tú dices, Santi, es seamos tan humildes que podemos ser capaces de preguntar cómo estás. Y de ahí sí podemos venir con toda nuestra revolución, pero tal vez la persona lo que necesita es ser escuchada. Uf, me encanta, brutal.
Somora vencido del molde, del mundo me río. El pecado no me enreda, esa ropa no me queda. Daré toda mi vida en esta guerra. Como Jeremías profetizo su palabra. No soy el Mesías, pero muero por su causa. Su amor y su verdad son las armas de mi guerra. Ganamos la pelea con rodillas en la tierra. We are the revolution. 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 We are the revolution.
Estás escuchando The Unbroken Project.
Yo escuchándolos, en verdad, primero me inspira ya ser parte de la revolución. Ya lo era.
¿Eso era? ¿Vamos? ¿No eras?
Yo lo era.
¿Cómo así?
La camiseta así como tú. Ahora me la pongo, me pongo la gorra.
¿Cuántos años tienes?
Ay, qué chiquitos.
Menores de 90 pueden ser parte de la revolución.
Ay, qué buena noticia.
¿Y si alguien es mayor de 90?
También.
Ellos no.
Ya en el cielo.
Ya en el cielo.
Old way.
Y se me venía un versículo que está en Timoteo, que dice: predica la palabra de Dios y mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Y justo con lo que decía Sammy, como que ahorita están implementando una ley y puede que en un futuro en verdad no podamos ni hablar de Dios. Uh-huh. Y es duro, y sea o no sea el momento oportuno, tenemos que sacar de nosotros esa palabra, que quizás ninguno va a tener una Biblia enfrente o no va a poder tener una prédica para recibir. Uh-huh. Y con eso quería preguntarles, hay personas que en la timidez, como lo decía JD, de pronto por su timidez no pueden o se les complica más el hablar de Dios a los demás. Y no son influyentes, sino que se dejan influir. ¿Cómo pueden los jóvenes o cómo ustedes vencieron, ¿sí?, de pronto esa timidez y pudieron influenciar a los demás y hablar?
Uf, no sé.
JD.
Yo quiero arrancar esto porque yo soy tímido.
Sí.
Entonces creo que es perfecto. Y la verdad me cuesta demasiado. O sea, yo no les voy a mentir. Pero he tenido varias ocasiones en las que he estado a prueba. Literal, Dios me pone a personas y viene un pensamiento y un sentir de Dios que me dice: tienes que hablar. O sea, no te puedes callar. Si te callas, esta alma se pierde. Nunca va a escuchar más de Jesús.
Wow.
Eres la única esperanza. Y viene un temor. Y de hecho, hablándolo me da un temor como: uy, no. Entonces, eso fue en un Uber. Yo iba, venía a la iglesia. Y como que yo entro a mí, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué tal? Me baje. Y la verdad fue ese fuego que habla Jeremías, que consume sus huesos, lo que me hizo hablar. Y yo soy demasiado tímido, o sea, ellos pueden comprobarlo.
Sí, confirmo.
A mí me da pena hacer el lobo, cualquier página. O sea, me dicen hablar y yo soy todo.
No.
Entonces yo empecé a hablar, le conté todo, como mi historia. El man terminó llorando.
Uf.
Oración de fe. Okay. Y yo ahí sí dije como: wow, valió la pena.
Uf. Claro, brutal.
Entonces fue impresionante. Es arriesgarse.
¿Y le cobró la carrera?
Sí, claro.
Y por
no, pero tocaba hacer testimonio.
Claro, sí. Y si no se lo hubiera cobrado, igual tocaba pagar.
Sí,
claro.
Obvio. Ese man se vuelve ateo.
Sammy.
Pues no, es que me parece chévere lo que dice Juanda, porque pues obviamente es chévere todo lo que fue el concierto y predicarle a la gente de aquí en la iglesia. Pues es chévere que la gente se anime, porque igual, aún estando en la iglesia, uno no le asegura ser consciente de la revolución y de compartir de Dios. Pero al final es un medio, es un ambiente de cierta forma cómodo. Yo creo que la revolución no solo es ir a decirle a alguien: oye, Dios te ama, porque la gente de la iglesia ya lo sabe. O sea, a mí no me va a dar tanta vergüenza ir a decirle a alguien de la iglesia: oye, ¿estás bien? Porque sé que es la iglesia, sé que la persona sabe cómo funciona todo. Y ahí entra mi miedo de... Yo he tenido momentos en los que voy, por ejemplo, en el trasmí o algo, y yo digo: ay, Dios, no me vayas a decir que le hablé a alguien.
Pasa bien la
cosa. Muy bien, muy bien. Por eso yo ando en carro privado. Sí. Mentira.
Sí,
por eso yo ando en moto.
Por eso empecé a usar Uber. Empecé a usar Uber y me tocó hablar en Uber. Pero sí, era mi miedo de: ay, no, y si me encuentro alguien llorando. Porque uno sí siente el peso de... Claro, le da pena a uno. Y yo muchas veces dije: ah, Dios, ponle otro que llore. Porque yo decía: no, sí está mal, sí, sí necesita, pero no voy a ser yo. Porque me da pena. Pero entonces, claro, el solo creer hacer una iglesia es muy cómodo. Realmente el reto está en afuera, cuando alguien va a ser como: uy, así lo miren raro a uno. ¿Qué será? Creo que el reto hoy en lo de apoyo social, que la gente no estaba acostumbrada a nada. O sea, iban a ser como: oiga, pero ¿por qué me abraza? O oiga, pero ¿por qué tal cosa? Eso creo que es lo difícil. Claro, y es donde uno tiene que arriesgarse. Porque aquí en la iglesia, pues como mucho le dicen: ay, no, mi líder me está ministrando.
Sí, eso te iba a decir. Sí. Seguramente aquí en la iglesia hay otra persona que, si lo ve llorando, le va a preguntar. Afuera, o sea, si no soy yo, hay, claro, no sé, 70 mil valientes.
Puedo ser yo la última oportunidad antes de un suicidio.
Exacto. Wow. Tremendo.
Bueno, a mí algo que me ha impactado mucho, y he estado leyendo pues los libros de Pablo, y es que el término apareció un revolucionario muy áspero, porque, bueno, primeramente fue de las personas que no fue como tal discípulo de Jesús, porque no caminó con él, así como lo hizo Pedro, pero solo con un encuentro el man se llevó a medio mundo. Y la verdad, pues me ha tenido muy impactado y pues, digamos, también ha sido un referente. Y digamos que recordaba con lo que decía Juanda, hace un tiempo estaba con mi novia caminando y encontramos una chica llorando, digamos normal, y yo le dije a mi novia, saludos amor, le dije
te amo mucho.
Tenía que decirlo.
Te amo mucho.
Tenía que decirlo.
Mi amor, yo también te amo. Es que nos hace reír.
¿Crees que ya sí te va a escuchar? No me...
Ella le dice, ah, bueno, chévere que
me va a escuchar. Claro, me tiene vigilado.
Mentira, es que la vi. Así es que es el verdadero Big Brother.
No, pues, o sea, la vimos ahí. Fue como, no, de verdad, tenemos que hablar con ella. Brutal. Menos mal iba con ella porque de pronto, si iba yo solo, pensaría que le iba a caer. De pronto, como un macho.
O a robar tal vez.
Abusando de la...
Y el Mr. Colombia, ¿no?
Y ella, uff, qué ofertón.
No, pues obviamente era
la tentura de Next, güey. Al señor.
Claro.
Qué humildad.
No,
literalmente pues... fuiste un ángel.
Amén.
Y continuó.
Pues nos acercamos, pero en el momentico es como, uy, ¿será que sí? ¿Será que no? Siempre es como ese temor al acercarse a las personas, pero pues al final siempre es como no de tener peso ahí abajo. Y acercarse, y ya en ese momento, ya cuando lo haces, de verdad uno siente el respaldo de Dios. O sea, es como ese lanzarse, sí, es por fe.
Sí,
sí, siento que en esos pequeños detalles uno siente más el respaldo de Dios porque, uf, Dios, total, sabe, la estoy sufriendo, pero Dios sabe que uno lo está haciendo es por Él.
Por Él.
Al final hablamos con ella, oramos.
Increíble.
Y pues ya, o sea, ya nosotros cumplimos con, sí, lo que teníamos que, uf, hacer. Ya el resto sé que Dios se encarga porque se encarga. Él no va a dejar eso. Ahí sí, no nos va a dejar morir.
Tremendo. Sí, Dios no nos deja morir.
Pero yo quisiera decir algo. Con eso nos hace reír mucho ya. No,
sí, no. O sea, con la historia de tremendo, pero con pausas activas.
Perdón.
No, esto cero. Yo quisiera decir algo con respecto a lo que acaba de decir Sammy y lo que acaba de decir Gonzo. Y es que yo también creo que Dios igual nos necesita en la iglesia. O sea, quiero contarles como una historia que yo viví. Y es que yo tenía una amiga. Bueno, dos historias. Yo tuve un amigo muy cercano que estaba en el proceso para entrar a la alabanza y demás. Pero como que el man se rayó con Dios, esto, y nadie lo buscó, nadie le escribió. Mi amigo se suicidó hace como unos 15 años. Y para mí fue durísimo porque yo decía, yo pude haber sido la que le escribió, yo pude haber sido la que estuvo ahí para él. Pero tuve otro caso donde una amiga de Dios me dijo, fue súper insistente, como escríbele todos los días, llámala, búscala, haz un esfuerzo. Y yo me sentía la novia fea. O sea, yo literal le hablaba y yo era como, ay no, qué intensa eres. Y Dios me decía como, cómprale una pulsera, y yo le compré una pulsera. No, yo me sentía, wow, novia fea. Pero un día ella me confesó y me dijo como, mira, en ese mes yo todos los días llegaba a mi casa y buscaba diferentes maneras para suicidarme.
Wow.
Y mientras lo estaba buscando, tú estabas siendo súper insistente y súper intensa. Y me dijo como, gracias. Y me dijo, y para ti fue una pulsera mamaluca, pero fue como una recordación de por qué yo no me podía matar. Era que un Dios en el cielo me estaba viendo, un Dios en el cielo estaba mandándome a una persona insistentemente para que yo no lo hiciera. Entonces... yo creo que lo que Dios quiere hacer es sacarnos de esa zona de comodidad, de esa zona de cristianismo fácil, y quiere que seamos cristianos que nos atrevemos a llamar a esa persona, aún hagamos el oso, aún si hacemos, pues sí, la vergüenza pública.
Ajá, buenísimo. O sea que, de acuerdo a lo que todos ustedes nos dicen, dentro de la iglesia también hay necesidad. O sea, no debemos obviar las cosas que pasan dentro de la iglesia. Sammy, me estás pidiendo la palabra, dale.
No, pero no soy antes que yo. O sea, ¿no hay alguien...?
No, bueno, no, dale.
Dilo. Mi comentario es, vean así. Porque solo era decir como... pues sí, o sea, también está dentro de la iglesia. Creo que es más como nuestra misión de encontrar personas, sembrarlas y así. O sea, se cuida lo que ya se sembró, pero también se buscan nuevas personas para sembrar.
¡Oh, eso me encanta! Yo creo que complementando también lo que acaban de decir, aparte de que uno sale muy retado, también es el hecho de aquí en la iglesia ser muy escuderos. ¿Sí? Y es el hecho de... ok, apoyamos, sí, animamos, pero también somos escuderos. Y ya respecto a afueras, creo que somos la primera Biblia que la gente tiene.
Acuerdo,
o sea,
de acuerdo.
Wow.
Es lo primero que conoce. Y aquí una pregunta, y es como, listo, en todas las revoluciones siempre hemos visto que hay un líder que no se conforma, ¿cierto? Entonces, quiero preguntar, en este caso, ¿qué es lo que ustedes dicen? Uf, me encantaría imitar de Jesús, me cuesta, pero lo quiero.
Yo creo que lo más difícil... y es amar a las personas, porque creo que en eso va todo. Sí, sin amor tú no puedes perdonar, sin amor tú no te acercas a otros pensando de si no le hablo se va a ir al infierno, sin amor tú no puedes ver a las personas como Jesús las ve. Y creo que es eso. Obviamente lo fácil es amar a los cercanos, pero a las personas que uno no conoce, eso es lo difícil.
Uf, tremendo, tremendo. O sea, para ti el mayor reto es el ser como Jesús, es amar como Jesús.
Ajá, sí, señora.
Wow.
Yo creo que para mí el mayor reto sería sacrificar mi vida. O sea, digamos que a veces vemos a Jesús y vemos como, ay, multiplicó los panes, ay, hizo esto. Pero Jesús al fin y al cabo hizo algo que él no quería hacer. Y verlo esa noche en Getsemaní, atacado, llorando, diciéndole al Padre como, yo no quiero hacer eso. Ese es nuestro llamado. Nuestro llamado no es un llamado que cuando Dios nos lo decimos, ¡yupi, qué emoción! Sino que nos va a costar un sacrificio y llegar al punto donde decimos como, pues sí, igual pasa de mí esta copa de dolor y voy a sacrificarme.
Uy. Tremendo.
Creo Steve. Que incomodarnos va muy, muy acorde a lo que dice Cristi, porque es muy fácil, o sea, yo estoy en la iglesia, estoy en la alabanza, puedo vivir una vida tranquila, cómoda y estar aquí, punto. Pero eso va mucho más allá, o sea, Jesús nunca se quedó quieto. Él siempre estaba caminando, hablando de Dios, dando palabra, y creo que nosotros debemos hacer eso. O sea, para nosotros este último mes no fue fácil, o sea, de verdad... No hemos dormido lo que confirmo. Deberíamos dormir.
Claro, sí,
pero somos. Pero cada vez que yo le decía a mi esposa como, amor, estoy cansado, ella me decía, pero estás ganando muchos jóvenes para Jesús. Uf. Lo que están haciendo es una verdadera revolución.
Wow.
Porque mucha gente va a conocer de Jesús a través de lo que ustedes están haciendo. Y es incomodarnos a eso, es incomodarme a que si no tengo que dormir, listo, no duermo. Si tengo que tocar y tocar y doblarme y lo que sea, tocar en oración martes, jueves, yo lo voy a hacer. Porque para mí mi pasión no es tocar ni estar en una tarima ni nada. Mi pasión es que con lo que yo haga, otros puedan conocer a Jesús. Uy. Y que mi vida sea un ejemplo, que cuando la gente me diga, oiga, usted siempre está con la buena actitud, usted siempre está activo. ¿Por qué? Y es porque yo amo a Dios y quiero que lo que Dios me ha dado a mí, otros también lo tengan.
Tremendo. Uy, la verdadera motivación. Súper.
Yo quiero decir algo un poco diferente, pero que creo que es el sello del Espíritu Santo. Y es, bueno, tener tanta fe de poder... sanar a personas, que Dios lo haga a través de nosotros, obviamente, pero es que tenemos la promesa. Jesús dijo, harán cosas mayores, pero no las estamos viendo. Yo anhelo, y no lo digo solo para mí, sino nosotros y los jóvenes también, los que hacemos parte de todo esto, que si van a su universidad, tengan esa fe de que si van a tocar una persona que está en depresión o en ansiedad o cualquier cosa, sea sana inmediatamente.
Como la coherencia, o sea, yo sé que Jesús no se bajó de dar el sermón del monte e hizo todo lo contrario de lo que estaba predicando.
Buenísimo. Bueno, la verdad, hemos pasado un tiempo maravilloso. El tiempo es muy corto para todas las preguntas que queríamos hacerles. Estoy segura que se nos quedan muchísimas preguntas porque realmente ustedes son... inspiran, o sea, ustedes no se imaginan lo que nosotros aquí hablando con ustedes sentimos. Esperamos que las personas que escuchen este programa sientan exactamente lo mismo, esa pasión, esas ganas de salir realmente y hablar de Jesús sin temor, sin frustración, siendo humildes. O sea, nos vamos llenos de todo lo que ustedes nos dijeron. No queremos irnos sin antes escuchar un poquito de esa canción que tanto nos ha estado sonando en todas nuestras playlists, en todo, mientras, o sea, yo tengo que confesarles, mientras yo me alisto, mientras yo me baño, desde que me levanto, escucho We Are The Revolution, así que queremos escuchar un pedacito de esa canción y así nos despedimos de Next Wave. Vamos, dale.
Me levantaré, yo te seguiré, todo lo que tengo te daré, no me rendiré, viviré por fe, por eso cantaré y gritaré, me levantaré, yo te seguiré.
Bueno, ahí seguiría.
Prometido, somos vencido, el molde del mundo me río. El pecado no me enreda, esa ropa no me queda, daré toda mi vida en esta guerra. Como Jeremías profetizó su palabra, no soy el Mesías, pero muero por su causa. Su amor y su verdad son las armas de mi guerra. Ganamos la pelea con rodillas en la tierra.
Esto fue Next Wave en The Unbroken Project. Chao.
Chao.
Gracias.
Bye.
The Unbroken Project.